Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 16 del mes Versadei del año 1399 del eje solar, correspondiente al quinto día del mes enero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos aumentan presiones sobre el presidente saliente Donald Trump. El vicepresidente Mike Pence también se desmarca de su jefe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia un doble rasero de Estados Unidos ante lo sucedido en el Capitolio en Washington respecto a acontecimientos similares en países progresistas. Y los peruanos piden justicia por la violación de sus derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. El presidente Sagasti reconoce que existen problemas en la policía. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar las principales informaciones de esta jornada, partiendo por lo siguiente. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró que está decidida a iniciar un proceso de impeachment contra Donald Trump si no es destituido en los próximos días. Pelosi hizo el anuncio en una carta a sus colegas en el Congreso. En ella asegura que primero se presentará una resolución para pedir al vicepresidente Mike Pence invocar la 25ª enmienda. Luego dijo que comenzará el proceso de juicio político. Hasta el momento, 210 miembros de la Cámara han mostrado su apoyo al impeachment. El asalto del pasado miércoles a la sede del Congreso, incitado por Donald Trump, también ha provocado el malestar en algunos legisladores republicanos.
Al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, le quedan menos de 2 semanas de mandato. Pero un número creciente de legisladores piensa que es demasiado tiempo. Los legisladores demócratas instan a abrir un segundo juicio político contra Trump tras el ataque al Capitolio por cientos de partidarios de Trump, que causó la muerte de 5 personas y daños en el edificio.
Mi opinión es que lo que sucedió esta semana es realmente la culminación de que Donald Trump pasó 4 años avivando las llamas del fanatismo. Él es responsable del ataque de terrorismo doméstico de esta semana en el Capitolio y debería rendir cuentas.
El caos en el Capitolio provocó una división en el Partido Republicano. Algunos piden al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª enmienda para eliminar los poderes presidenciales de Donald Trump por incapacidad de cumplir con los poderes y deberes de su cargo.
Bueno, yo creo que lo mejor para nuestro país es que el presidente renuncie y se vaya lo antes posible. Reconozco que puede que no sea probable, pero creo que sería lo mejor. No parece que haya voluntad o consenso para ejercer la opción de la 25ª enmienda. Y no creo que haya tiempo para hacer un juicio político. Quedan 10 días para que se vaya el presidente. De cualquier forma, creo que lo mejor sería una renuncia.
Otros republicanos dicen que cualquier movimiento hacia el juicio político no sería diferente de las incitaciones de Trump y agravará el caos en Washington.
Aquellos que piden un juicio político o invocan la 25ª enmienda en respuesta a la retórica del presidente Trump participan en un lenguaje inmoderado e incendiario y piden acciones que son igualmente irresponsables y que bien podrían incitar a más violencia.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Pence reconoce la inestabilidad de la situación y por ello no ha descartado invocar la enmienda 25. Según la enmienda, si el vicepresidente y la mayoría de secretarios del gabinete votan a favor de la incapacidad del presidente, las funciones presidenciales se delegarían automáticamente en Pence hasta la toma de posición del nuevo presidente Joe Biden. Nancy Loco, información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo referencia a los sucesos acaecidos en Estados Unidos en días pasados, concretamente el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump. Maduro aseguró que los estadounidenses están tomando un poco de su propia medicina.
Bueno, asaltaron el Capitolio. Escándalo en Washington. Y bueno, todos los medios de comunicación, todos sin excepción, el presidente electo Joe Biden, salieron a calificar estos hechos como actos de insurrección, violencia, sedición, odio. Están tomando un poquito de su propia medicina negativa, con una gran división por odio.
Maduro calificó este domingo de caos y locura los acontecimientos del pasado miércoles en Estados Unidos, promovidos por supremacistas tarifados por Trump, que destilan, digo, odio hacia la población. El mandatario chavista denunció el doble moral y también el doble rasero de Washington, que detiene a los asaltantes al Capitolio, pero llama héroes de la sociedad civil a los golpistas que atacaron edificios en Venezuela y Bolivia. Maduro también apoyó que a Trump le suspendieran de su cuenta de Twitter, insistiendo que deberían hacer lo mismo con los golpistas en el caso de Venezuela. Y en unas declaraciones con tintes injerencistas, el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a una transición de poder en Venezuela.
Y por lo tanto, seguiremos en la defensa de la democracia y que se dé una transición lo más pronto posible a través de elecciones libres. Y seguiremos denunciando cualquier interés e intento que tenga esa dictadura de desestabilizar a nuestros países. Inteligencia que se
hará más estrecha también. Sus palabras tuvieron lugar en un encuentro con su par de Ecuador, Lenín Moreno, en la zona fronteriza ecuatoriana de Mataje. En su declaración conjunta, ambos mandatarios rechazaron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2020 en Venezuela, en los que el oficialismo ganó por amplia mayoría. El gobierno de Caracas acusa a Colombia y Ecuador de respaldar los planes de Estados Unidos para desestabilizar la nación bolivariana. Bien, y Colombia registra la segunda jornada de violencia en los primeros 10 días de este 2021. Organizaciones sociales, denunciaron este domingo dos masacres y el asesinato de otros dos líderes sociales en tan solo un día.
Estamos recogiendo con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía los primeros elementos materiales que nos permitan identificar las vainillas, tipo de arma utilizada, se están haciendo las entrevistas, estamos tomando todos los elementos físicos, las evidencias en el lugar de los hechos para, de manera responsable, orientar la investigación.
De acuerdo con las organizaciones sociales, grupos armados dispararon indiscriminadamente en una gallera ubicada en Caquetá, asesinando a tres personas e hiriendo a otras siete. Otra masacre se logró poco después en Antioquia, donde los criminales ingresaron a una vivienda y asesinaron a dos hombres y una mujer de una misma familia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, el 2020 dejó en Colombia 91 masacres con 383 víctimas. Bien, y vamos a Perú. Son cada vez más los ciudadanos allí que exigen el fin de la brutalidad policial. Esto después de las violentas respuestas de los agentes ante las marchas de noviembre en 2020 que cobraron varias vidas.
una bomba lacrimógena.
Rubén Guevara fue uno de los millones de peruanos que en noviembre pasado salieron a protestar contra el entonces presidente interino Manuel Merino. Él recuerda cómo quedó herido por el impacto de un gas lacrimógeno disparado directamente en su rostro por un agente de la policía.
Nada, fue de la policía porque estábamos ahí justamente nosotros con nuestro cartel y los niños estaban al frente de la policía disparándonos.
Rubén no fue la única víctima. 200 personas como él resultaron heridas. Desde entonces, acabar con la brutalidad policial e impunidad de los agentes se convirtió en uno de los reclamos sociales.
Salen a marchar, a presionar y piden a la ciudadanía que los acompañe en esta lucha justa por el cese de la represión policial que sigue continuando.
Los agentes son acusados de utilizar perdigones de plomo o canicas de vidrio contra los manifestantes de noviembre pasado. Materiales prohibidas que acabaron con la vida de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Hoy sus padres lamentan que el gobierno lleva 2 meses sin hallar a los responsables de la muerte de sus hijos.
Son 2 meses y no hay una solución adecuada, entonces por eso estamos tratando de en cierta parte llamar la atención a las autoridades para que de esa manera las autoridades pongan pila y de una vez los culpables ya deben estar donde deben estar.
Parece que estarían blindados, se creen los intocables.
Mientras muchos critican al ministro del Interior, José Elice, por hacer poco para acabar con abusos policiales, el presidente Francisco Sagasti defendió su gestión en una entrevista con el diario El Comercio.
El ministro José Elice ha dicho hace poco que él aún no lidera la policía. Ha reconocido que no lidera la policía. ¿No le parece que estas declaraciones muestran cierta debilidad en el sector? ¿No le preocupa?
Miren, tiene que verlas en contexto. No es que no lidera a la policía. Él la lidera, de hecho, como ministro del Interior. Lo que se encuentra es, nuevamente, me preguntaba qué es lo que se había encontrado. Aquí en la policía tenemos problemas que datan más de 20 o 30 años en términos de prácticas, comportamiento, manera de operar de la policía, que ya la conocemos todas desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que él ha explicado con toda claridad, que resolver estos problemas y tomar el control como nos gustaría hacerlo, va a tomar tiempo.
Aún así, Sagasti admitió que el Estado tiene que reconocer su responsabilidad en cuanto a la violencia policial. Bajit Jodadadi, Hispantav Noticias.
Varios fiscales estadounidenses dicen que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió a un narcotraficante a cambio de grandes sobornos. Su despacho alega que la versión es 100% falsa. Fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron ante el tribunal una moción donde afirman que Hernández usó a las Fuerzas Armadas para proteger un laboratorio de cocaína y su envío a Estados Unidos. Desde la presidencia se dice que la versión parece estar basada en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. El embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, a su vez ha asegurado de que los resultados sin paralelo en la lucha antidroga durante la administración de Hernández languidecen las acusaciones de narcotraficantes en juicios. El presidente del Parlamento de Irán reitera que mientras los otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplen con sus obligaciones y Estados Unidos no levanta sus sanciones, el país persa tiene derecho a no cumplir con los requerimientos del acuerdo.
El pacto nuclear no es un acuerdo sagrado para nosotros, pero ha sido aceptado por la República Islámica con unas condiciones para levantar las sanciones. Por lo tanto, el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear no es importante para nosotros. Lo que nos importa es el levantamiento práctico y tangible de las sanciones.
Mohammad Bakir Khalifaf también dijo que Irán considerará que las sanciones se han levantado cuando Teherán pueda vender su petróleo, usar la moneda de su venta a través del mecanismo bancario oficial para poder satisfacer sus necesidades y tener comercios mundiales. Asimismo, señaló que los países occidentales deben reconocer los derechos del pueblo iraní, subrayando que en el caso de ejercer presión sobre el país persa deben estar preparados para pagar el precio adecuado. El embajador de Irán ante la ONU señala que la futura administración de Joe Biden continuará la política anti-iraní de Estados Unidos hacia el país persa.
Majid Tajravanchi indicó que el futuro gobierno de Estados Unidos no implementará cambios fundamentales en la estrategia de la Casa Blanca hacia Irán. El embajador de Irán ante la ONU recordó en este sentido que diferentes gobiernos de Estados Unidos siempre han adoptado políticas exteriores similares.
Durante los últimos 40 años, diferentes gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, han impuesto sanciones contra Irán y seguirán esta estrategia coercitiva. La administración de Biden continuará también tal política de presión, no solo contra Irán, sino a nivel internacional.
En otra parte de sus declaraciones, Tajravanchi agregó que las medidas inesperadas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, han causado indignación a nivel internacional. Asimismo, descartó la posibilidad de que Trump use su poder para realizar una acción militar o nuclear en los últimos días de su mandato.
A mi juicio, es poco probable que suceda algo así. No obstante, debido al temperamento imprevisible que tiene Trump, ciertamente nosotros debemos estar atentos y preparados ante cualquier acción.
Trump debería entregar el poder al presidente electo, el demócrata Joe Biden, el 20 de enero. Biden prometió durante su campaña electoral corregir decisiones erróneas de Trump hacia Teherán, como la salida unilateral del acuerdo nuclear en 2018. No obstante, las autoridades iraníes han dejado claro que no confían en el gobierno de Estados Unidos debido a que lo importante es adoptar medidas prácticas y no hacer promesas. Beatriz Salas con información de Minú, Hossein Sadeh, Hispan TV Noticias.
Muere al menos un policía durante enfrentamientos con los manifestantes que exigían reformas económicas en la ciudad de Al-Nasiriya, en Irak. Los choques se produjeron después de que las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes que lanzaban cócteles Molotov y prendieron fuego a neumáticos. Más de 30 personas también resultaron heridas. Irak ha sido un escenario de protestas que piden reformas políticas y económicas desde octubre de 2019. Decenas de personas han perdido la vida en estos disturbios, entre ellos manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las autoridades han advertido en reiteradas ocasiones sobre las actividades de ciertos poderes externos para dirigir al país hacia la inestabilidad y la inseguridad. Las dos cajas negras del avión siniestrado en Indonesia fueron localizadas y pueden ser esenciales para ayudar a los expertos a determinar las causas del accidente. Los equipos de buceo también hallaron partes de cuerpos, restos de fuselaje del aparato y ropa frente a las costas de Yakarta, la capital indonesia. El Boeing de la aerolínea indonesia que cubría el trayecto entre Yakarta y Pontianak este sábado cayó al mar en la parte de Indonesia de la isla de Borneo, con 62 personas a bordo. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las posibles causas de lo ocurrido.
Nuestros rescatistas siguen trabajando bajo las instrucciones del ejército, la policía, la oficina de búsqueda y rescate y el Ministerio de Transporte. La policía también está lista para ayudar en la búsqueda y rescate en cualquier momento.
Tras denuncias internacionales, cientos de migrantes sin refugio en Bosnia se encuentran ahora en tiendas temporales con calefacción en el campamento de migrantes de Lipa. Más de 1.300 migrantes, en su mayoría de Pakistán y Afganistán, habrían vivido en el campamento cerca de la frontera con Croacia. Sus instalaciones, desafortunadamente, fueron destruidas por un incendio a finales de diciembre. Los informes reportan que cientos de migrantes que habían estado durmiendo a la intemperie en el bosque cercano se han trasladado a unos 20 tiendas de campaña instaladas por el ejército bosnio. Esto ocurre mientras Bosnia ha sido criticada internacionalmente por dejar a los migrantes sin refugio ni calefacción en medio de un clima muy helado. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acusa a los países ricos de nacionalismo de vacunas, es decir, acaparamiento de dosis contra el coronavirus sin tener en cuenta a países pobres del mundo. Guterres alertó el domingo de que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado y terrible en los pobres y los desposeídos, mientras los países ricos compiten para comprar vacunas para su propia gente. Añadió que la pandemia ha empujado a 88 millones de personas a la pobreza y ha puesto a más de 200 millones en riesgo de inseguridad alimentaria aguda. Al respecto, Guterres pidió un nuevo acuerdo global para la distribución más equitativa de las vacunas, las oportunidades y también los recursos. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Amigos radioescuchas, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el espacio titulado Las controvertidas elecciones presidenciales de Estados Unidos y la derrota de Trump en 2020. Y posteriormente, otro capítulo más de la serie semanal cultural Visitando los museos de Irán, que en cada capítulo conocemos uno de los museos de Irán, es decir, la civilización y la cultura iraní. Gracias.
Las controvertidas elecciones presidenciales de Estados Unidos y la derrota de Trump en 2020.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy, yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La elección presidencial de noviembre de 2020 de Estados Unidos, como era de esperar, se convirtió en una de las más controvertidas de la historia de ese país, de manera que sus repercusiones permanecerán durante mucho tiempo en el escenario político norteamericano. La situación antes y después de estos comicios cuestionó seriamente la democracia estadounidense que Washington promueve en el mundo. Pese a las predicciones previas sobre las altas posibilidades del candidato republicano Donald Trump de ganar las elecciones ante su rival demócrata Joe Biden, cuestiones imprevistas como la pandemia de coronavirus y sus implicaciones económicas, así como las nuevas revelaciones sobre el magnate neoyorquino, lo metieron en una posición muy difícil, lo que llevó a lanzar una campaña masiva para cuestionar las elecciones, desde los procesos electorales como los votos por correo hasta el alegato de fraude electoral más extendido en la historia de Estados Unidos. Trump probó distintas tácticas para contrarrestar el gran desafío que enfrentaba considerando la mala gestión de su administración de la COVID-19 en el país norteño, que además de provocar muchísimas muertes, causó una recesión económica y el desempleo de decenas de millones de ciudadanos, lo que hizo que el inquilino de la Casa Blanca fuera muy por detrás de su contrincante demócrata Joe Biden y con un amplio margen en la mayoría de las encuestas. Trump intentó de varias formas socavar las elecciones presidenciales y sus resultados. Por un lado, trató de poner en tela de juicio la credibilidad de algunos métodos de votación, como el voto por correo, que tildó de corrupción y una manera de especie de engaño. Su objetivo era anular los votos postales de millones de estadounidenses que querían votar con este método debido a la epidemia, pero Trump lo impugnó al alegar que podría resultar fraudulento. Trump tuiteó al respecto: elección amañada de 2020. Millones de boletas para voto por correo serán imprimidas por países extranjeros y otros. Será el escándalo de nuestros tiempos. Mientras tanto, los demócratas argumentaron que la votación de esta manera era indispensable dada la terrible situación de la adversidad epidemiológica y la necesidad de evitar la concentración de la gente en los colegios electorales. El objetivo más importante de Trump en cuestionar y sabotear la votación por correo era presentar excusas por su eventual derrota en las elecciones, lo que no parecía improbable dadas las numerosas encuestas que mostraban que Biden mantenía una diferencia de 8 a 10 puntos sobre él.
Trump también trató de justificar su posible derrota en los comicios acusando a países extranjeros de querer que perdiera. En su campaña electoral en Pensilvania y en el umbral de las elecciones de noviembre, Trump afirmó que muchos gobiernos querían deshacerse de él, mencionando a China, Irán y Alemania como algunos ejemplos. Este absurdo alegato se produjo en un momento en que otras naciones se mostraban reacias a su reelección, teniendo en cuenta su énfasis en el lema Estados Unidos primero, ya que así Trump emprendió un enfoque unilateralista, insistiendo en perseguir los intereses, las exigencias y los objetivos de Estados Unidos, ignorando las normas internacionales y los intereses de otros países. En este sentido, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, acusó a Irán y Rusia de intentar interferir en las elecciones presidenciales de su país, adoptando medidas que influyeran en la opinión pública norteamericana. Uno de los sellos distintivos de las elecciones presidenciales de 2020 de Estados Unidos fueron los enfrentamientos y la violencia inédita en el periodo preelectoral, lo que llevó a Amnistía Internacional a expresar su profunda preocupación al respecto. Entre mayo y septiembre de 2020, la violencia se registró en el 75% de los mítines electorales en todo el país. La fuerte confrontación entre Trump y Biden dividió a la sociedad, que así afrontó una ola de protestas y actos violentos. Esta situación se debió al esfuerzo de Trump por crear tensión en el proceso electoral, alegando fraudulenta votación postal y acusando a los gobernadores y alcaldes demócratas de tirar los votos en varios casos, además de amenazar con no abandonar el poder si perdía las elecciones y de animar a sus partidarios a tener una presencia armada en las calles y a atacar los mítines y concentraciones de sus opositores.
Luego de las elecciones, con una participación de más del 63% de los ciudadanos aptos para votar y la divulgación de los resultados iniciales que daban la victoria a Biden, Trump, como se esperaba, comenzó a protestar y a cuestionar, tachando de corrupto al sistema político estadounidense. Incluso después de la reunión del 14 de diciembre del Colegio Electoral, que ratificó la victoria de Biden en las elecciones con 306 votos electorales contra los 232 de Trump, este último continuó con su política anterior, negándose a reconocer su derrota. En un enfoque de desviar la culpabilidad y poniendo en tela de juicio a todo el sistema político norteamericano, Trump lo tildó de corrupto, insistiendo en un generalizado fraude electoral en su perjuicio. Michael Gret, director de coordinación de la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, dijo al respecto que las acusaciones imputadas por Trump contra los funcionarios electorales en varios estados de Estados Unidos equivale a cuestionar la democracia. Él claramente está abusando de su poder como presidente. Otro asunto es que Trump, como presidente, tiene el control de todas las instituciones federales y denunció un fraude a gran escala en los comicios, mientras que, lógicamente, su rival, Joe Biden, también debería haber hecho tal alegato. Otro movimiento importante de Trump y su equipo legal en el periodo postelectoral fue presentar decenas de demandas en los tribunales estatales, especialmente en los estados pendulares, para anular los resultados electorales y finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, el equipo legal de Trump falló en todos los casos. El punto de inflexión al respecto fue la decisión de la Corte Suprema de desestimar el 11 de diciembre una demanda presentada por el gobernador del estado de Texas para revocar la victoria de Biden. La demanda de Texas, respaldada por otros 17 estados republicanos, pedía a la Corte Suprema que pospusiera la reunión de los electores destinada a anunciar definitivamente al próximo presidente y a anular los votos en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Esta decisión de la Corte Suprema puso fin a cualquier esfuerzo de los partidarios de Trump para revertir los resultados electorales y ganar los comicios, mientras que él ya había fracasado en las urnas. Trump esperaba poder ganar el fallo de la Corte Suprema a su favor, considerando que tres jurisconsultos de este tribunal habían sido designados por él. Pero la sentencia de la Corte puso de manifiesto que no involucra sus intereses políticos ni en el caso de Pensilvania, en el que los republicanos pidieron que se anularan los votos por correo, ni en la acción legal presentada por Texas.
Este veredicto también brindó a los demócratas la oportunidad de lanzar ataques políticos contra los republicanos. En un comunicado publicado en su sitio web, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Corte Suprema había descartado con razón la demanda republicana extrema, ilegal y antidemocrática para anular la voluntad de millones de votantes estadounidenses, añadiendo que los 126 congresistas republicanos que se unieron al pleito deshonraron a la Cámara de Representantes. Tras el fallo de la Corte Suprema, muchos republicanos que inicialmente apoyaban firmemente los alegatos de Trump le fueron dando la espalda, exigiéndole que concediera la derrota. Ahora se espera que en la reunión del 6 de enero, el vicepresidente de la República y presidente del Senado, Mike Pence, se vea obligado a anunciar formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, pese a la solicitud de Trump de rechazar el voto del Consejo Electoral al respecto, con lo cual Biden se convertirá oficialmente en presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021. Pese a que ya está terminado el camino legal para revocar o cambiar el resultado electoral a favor de Trump, esto no significa que los republicanos cedan ante los demócratas. Un vistazo a la experiencia del mandato presidencial de demócrata Barack Obama pone de relieve que los republicanos, después de obtener la mayoría en el Congreso, pusieron en muchos casos trabas a sus medidas. Ahora también se cree que se repetirá el mismo escenario para Biden si los republicanos obtienen mayoría en el Senado, al tiempo que las elecciones presidenciales de noviembre demostraron que los cimientos de la democracia estadounidense son tambaleantes y huecos. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Estimados amigos, en otro episodio del programa Visitando los Museos de Irán, vamos a conocer el Museo Mogadam en Teherán. Acompáñennos. El museo y casa Mogadán, considerados por algunos la vivienda más cara de Irán debido a su mobiliario y arquitectura, se encuentra en la ciudad capitalina de Teherán, en el lado norte de la calle Imam Jomeini, anteriormente conocida como Sepah. Con una larga historia, su construcción se remonta a finales del periodo Qajar. La casa Mogadán fue la residencia de la familia de Mohammad Taqi Ham Etesab al-Malek, presidente del municipio de Teherán y ministro plenipotenciario, un puesto después del embajador en Berna, Suiza. Posteriormente, esta casa fue heredada a su hijo, el doctor Mohsen Mogadán, profesor de arqueología en la Universidad de Teherán. Edesat al-Mol tuvo dos hijos, Hassan y Mohsen, a quienes los envió a estudiar a Europa. Hassan Mogadán era muy activo en los campos literario, político y social, pero murió de tuberculosis a una edad temprana. Su obra es Jafar Han Asfarange Bargas, que quiere decir Jafar regresa desde Francia. Pero la historia de Mohsen Mogadam fue diferente. En Francia conoció a Selma Guyumigyan, de origen búlgaro. Graduada en la Facultad de Soborna, la Escuela del Louvre y el Instituto Arqueológico de París, Selma fue, durante 4 años, una de las 3 secretarias de la Sociedad de Estudios y Artes Iraníes en Francia. Se casaron en 1936 y viajaron a Irán. Fueron empleados del Ministerio de Cultura y llevaron a cabo misiones para monitorear las antigüedades iraníes. Además, fueron nombrados inspectores técnicos de la Dirección de Antigüedades, más tarde conocida como Dirección Arqueológica, y también estuvieron presentes durante las excavaciones francesas en Susa. Posteriormente, Selma se convirtió en directora de la Biblioteca del Museo Nacional de Irán.
Además de las actividades científicas, la pareja recolectaba artefactos y objetos históricos para preservar el patrimonio cultural e histórico de Irán. La pareja ha colocado bellamente muchas obras valiosas como azulejos, piezas de piedra tallada, etc., inspiradas en espacios tradicionales e históricos en las diferentes esquinas de esta antigua mansión, y conservaron artículos como telas, narguiles y obras de alfarería y vidrio, pinturas, monedas, sellos y documentos históricos, con un orden especial en una parte de la casa paternal en forma del museo. Esta casa fue donada a la Universidad de Teherán en 1351 de la Hijra Lunar 1972 de era cristiana por Mohsen Moghaddam, hijo de Ehtesab ul-Mulk, y hoy es uno de los legados del Teherán antiguo que se ha convertido en museo. Sigan acompáñennos para conocer más esta hermosa casa y museo. Como referimos anteriormente, la casa paternal de Mohsen Moghaddam es una de las valiosas reliquias del Teherán antiguo. Ubicado en un área de 2.117 metros cuadrados, se le agregaron varias secciones a lo largo de los años. Mohsen Moghaddam murió en 1987 a la edad de 86 años y su esposa dirigió la casa museo hasta 1990, después de lo cual la Universidad de Teherán se convirtió en su fideicomisario. En 2000, el museo se registró como uno de los monumentos nacionales de Irán. Esta obra nacional también es única en términos de arquitectura y, aparte de los valiosos objetos que contiene, esta bella mansión también representa el arte iraní. Una de las principales características arquitectónicas de esta casa es la proporción relativa del espacio arquitectónico con los monumentos históricos que contiene. Lo interesante y que llama la atención al entrar en la casa principal es un hoz, que significa pequeña poza central turquesa, y los candelabros circundantes que han creado una combinación muy hermosa de colores y le han dado un ambiente cálido e íntimo a la casa. Las flores hacen aún más agradable el patio del museo para los turistas y visitantes y muestran cómo son los jardines iraníes. La casa de Moghaddam consta de tres patios, incluidos el patio exterior y el patio interior, que es una de las características de la arquitectura iraní, dividir la parte privada y pública. En el patio exterior se encuentra el edificio principal, la piscina, la biblioteca, el edificio Arbabí o señor en español, el invernadero, la pared de Tajaddud o modernidad en español, y otra denominada Iván Qajar.
Al ingresar al edificio principal, podemos familiarizarnos más con el trabajo, las actividades científicas, así como la vida personal de la familia Moghaddam, en la sala de recepción a través de las fotos y pertenencias personales. En otra parte del edificio principal, o mejor dicho, el salón de recepción, se exhiben los trabajos decorativos de madera, utensilios de cocina y cajas de casas antiguas. La sala de recepción era, de hecho, el lugar de actividades científicas y recepción de invitados, donde en la actualidad se exhiben obras y objetos históricos del complejo del Museo Moghaddam, como cerámicas, herramientas de piedra, bronce, vidrio, sellos, objetos metálicos, entre otros. La Casa Arbabí, o Casa del Señor, es otro hermoso edificio de este complejo. Esta mansión fue construida durante la vida del señor Mohsen Moghaddam en 1966, correspondiente a 1345 de la Hijra Solar, con la ayuda del doctor Abdol Kazemi. uno de sus estudiantes en forma de castillos medievales de Europa. El doctor Mogadam buscaba exhibir una parte del arte popular iraní en ese lugar. Este edificio incluye diferentes partes como la habitación de Kagdhoda, un baño pequeño con azulejos de época de Qayar, la sala de ostras, la sala de fumar y un sótano con decoraciones de cerámica. En el lado norte del edificio Arbabí se encuentra un iwán, una sala o espacio rectangular generalmente abovedado, amurallado por tres lados, con un extremo totalmente abierto, construido por el doctor Mogadán, decorado con azulejos de los periodos Sandie y Qayar. En medio de este porche se ha instalado un pequeño hoz de mármol perteneciente al baño de Fat Ali Shah Qayar, de la que brota agua y fluye hacia una piscina a través de un estrecho arroyo. Esta colección nos recuerda las láminas rectangulares de agua soladas de mármol flanqueada por setos que habían en el jardín de la Alhambra de España, lo cual fue inspirado por el doctor Mogadán durante su visita a ese país. Amigos, estamos a su servicio presentando la Casa y Museo Mogadán. Una de las partes más hermosas de la Casa Mogadán es el muro Tajodot o muro de modernidad, que revela la habilidad de su diseñador y arquitecto, el ingeniero Hoshan Seihum. Este muro consta de varias columnas en espiral y varios arcos similares a los pilares del Palacio Chilchotun en Isfahan. De hecho, el muro separa el patio interior y exterior de la casa. Dicen que el doctor Mogadán trasladó esas columnas a este lugar durante la destrucción del palacio de la hermana de Nasser al-Din Shah.
Tras pasar el muro de Tajaddud o muro de modernidad, caminando en el patio exterior observamos un bello hozkhane o estanque en español que fue construido durante la vida del padre de Mohsen Mogadam, es decir, Ehtisab ul-Mulk. La decoración de las paredes de hozkhane realizada por el maestro Mohsen Mogadam está realizada en azulejos y piezas de cerámica pertenecientes a los siglos 4 al 13 de la Hegira lunar, siglos 10 y 18 después de Cristo, en los que podemos ver la evolución de la industria de alfarería y azulejo persa. Ya llegamos al patio interior de la Casa Mogadán. Ese patio incluye salón de Qayar, sala de estar y sótano. La salón Qayar o salón de invierno ha sido decorada por el doctor Mogadán con valiosas obras de las épocas Zandie y Qayar. Existen pocas de yeso de era Zandie de Isfahan y una chimenea del palacio de la esposa de Nasreddin Shah en esta habitación. Por eso se llaman Salón de Qayar. Otras obras relacionadas con los periodos Qayar y Pahlavi están exhibidas en la sala de estar, que en el pasado fue la residencia principal del doctor Mohsen Mogadam y su esposa. En esta sección se muestran una serie de Qalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos, cajas y también pinturas realizadas por el doctor Mogadán. Al final de la Casa Mogadán llegamos al patio del conserje. Ese patio se usó originalmente como cocina y residencia para empleados y porteros y está ubicado en la parte sureste del patio. Se usó como almacén durante la vida de Mohsen Mogadán, pero ahora, después de las renovaciones necesarias, se utiliza como la oficina del museo. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.